entre las noticias internacionales de este fin de semana, una que me llamó poderosamente la atención, y es que Israel, a partir del 1 de marzo, acepta visitas, tanto turísticas, de todo tipo, sin pedirle, o no le va a pedir a los visitantes que tengan la vacunación al día. Para saber esto y otras cosas, estamos en comunicación, como siempre, con Carlos Gurovich. Carlos, Sergio Levit te saluda. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días para ustedes en Argentina. Acá, escuchando, comentabas las novedades, y así es, el gobierno de Israel ha tomado la decisión de que a partir del 1 de marzo, yo diría, volvemos al 99% de la normalidad pre-COVID.
¿Esto qué significa? Que basta, supongamos, vamos a hacer una suposición, que viaja un argentino de turista y que tiene las tres dosis, ¿no? Sí. O sea, el esquema completo. ¿Significa que le van a pedir el certificado de vacunación nada más, o ni siquiera eso?
Sí, no, digamos que la responsabilidad se trasladó a las compañías aéreas, que son las interesadas en que no suba nadie al avión, que no esté en condiciones de hacerlo porque tenga contagio o haya estado en contacto estrecho, o simplemente piden que suban los que están en situación negativa. Y eso para, por un lado, ellos garantizarse que no tendrán después una demanda de que fueron culpables de transportar a alguien que estuviera enfermo. Pero desde el punto de vista de lo que es Israel, Israel ha comprendido de que el Omicron es la variante que nos ha afectado en los últimos meses, no es tan letal, donde ya casi diría yo hay estamos todos ya hemos pasado por algún o vacunados o hemos tenido contagio, el contagio de rebaño es casi completo.
Sí.
En estos días la curva de contagios ha bajado al 0.67, o sea, está por debajo del 1.
Claro.
Es decir, que hay menos contagios constantemente, en la cantidad de enfermos graves ha bajado, y lo que se percibe, y aparte pasan dos cosas. Uno, ¿viste cuando uno está congestionado, tiene una gripe,
sí,
y tenés un poco de fiebre, y qué te recomiendan? Quédate en tu casa, no vengas al trabajo.
Claro.
Entonces, si bien viste que cada maestrito con su librito hay expertos que te dicen no, pero el Omicron, dice, bueno, pero cuando estás con gripe también podés contagiar a otro, y viste cómo te contagias la gripe, el nene va al colegio, se contagia, sí, de un amiguito, vuelve a casa, lo contagia, o sea, entonces la sensación es como que si el Omicron en este momento no es tan dañino, es contagioso, pero la cantidad de gente que se contagia está cada vez menos, significa que podemos convivir con él, y más allá de que, como todos los gobiernos en Israel, yo ya se los he comentado en otras intervenciones, hemos bailado María la Paz, tres pasos para adelante, dos pasos para atrás.
Sí.
El gran logro ha sido así, que la sociedad se ha mantenido abierta, activa, si bien hay sectores que se han visto dañados, como el turismo. Esta decisión viene a decirle al turismo, miren, señores, acá en Israel el invierno dura nada, es un suspiro.
Claro.
El 1 de marzo ya va a haber temperaturas de 20 grados. Hoy ya tenemos 20 grados y estamos a fines de mediados de febrero.
Sí.
Anuncian 3, 4 días más de lluvia y se terminó. Dentro de un mes, menos de un mes, tenemos Pesaj acá, tenemos las vacaciones de
Pero
de
es Pesaj. Verdad, es verdad.
Las reservas para hoteles y para vuelos a Europa, o sea, tratar de conseguir un lugar en un avión y pasámelo, porque yo te digo que no se consigue. Entonces, como que Israel vuelve a cierta normalidad, las escuelas están abiertas, incluso han decidido ya que chicos que hayan estado en contacto estrecho se hagan el test en la casa, y si sale negativo pueden seguir yendo al colegio. Como que vamos a convivir con el Omicron o con el coronavirus como convivimos con otras enfermedades que son endémicas.
Claro,
y no pandémica.
Sin el nivel de alarma con el cual hemos vivido los últimos 2 años, digamos.
Sí, la mayor discusión hoy está en si hay que seguir utilizando el barbijo en lugares cerrados y hasta cuándo. Y segundo, que es para mí el tema más importante a nivel ministerial, llamémoslo, es si una vez que se den de baja todos estos protocolos, el sistema sanitario debe también como desarmarse. O sea, si hay hoy 5 salas para atender coronavirus, y debe quedar una abierta. Claro. Y ese es el temor de que algunos expertos dicen, miren, no sabemos qué puede pasar y si aparece otra variante más curiosa, digamos. No desarmemos del todo. Encontremos un camino intermedio. El problema es que eso tiene un costo.
Claro.
Y ahí es donde volvemos al tema de el huevo y la gallina, si el presupuesto hay que adjudicarlo antes o hay que adjudicarlo después, cuando ya nos está incendiando el gallinero, una cosa así. Entonces, esas son las discusiones de hoy en día en Israel. Yo interpreto que el camino, como siempre, la verdad está en el medio. Los hospitales y los centros sanitarios van a mantener un cierto nivel de actividad. Te cuento
un
detalle personal. Sí. Mira, el sábado, después de 2 años, volví a jugar al vóley con mis amigos de acá de Israel.
No me digas. ¿Qué tal te fue, Carlos? La verdad.
Pero todos muy contentos, ¿eh? Todos muy contentos de volver a estar después de 2 años.
Claro.
Pero ayer a la noche, pasadas 24 horas, fui a hacerme el test de PCR.
Sí.
Y debo decir que en la ciudad donde yo vivo, eran las 8 de la noche, otros días había colas de 2 horas, ayer había 2 personas, uno delante mío y yo.
Sí.
Y eso también es significativo.
Claro.
La cantidad de gente que se va a testear ha bajado considerablemente. Y por suerte el resultado dio negativo, obviamente, que es lo más importante.
Claro.
O sea, en esa sensación de que hay menos testeo, hay menos contagio, hay menos de todo, la sociedad se va a mantener abierta, el turismo se está abriendo, y yo calculo que para después del 1 de marzo estaremos en una... Por eso dije 99%, porque quizás queden algunos elementos de protocolos todavía que impidan el 100% de la normalidad, y mantener la guardia alerta para que la sexta ola no nos pesque de desprevenidos.
Bueno, Carlos, y esta es la parte, digamos, en el plano sanitario. En el plano político, ¿cómo está la situación hoy día en Israel?
Bueno, depende qué aspecto te interesa saber, porque hay de todos los matices. Digamos que Israel vive una cierta anomalía con un gobierno que está conformado por partidos de todos los tamaños y colores,
sí,
que van de izquierda a derecha, con un primer ministro que tiene menos bancas que su vice primer ministro, que es el futuro primer ministro Yair Lapid, pero que, debo decir, hace las cosas de manera tratando de ser consensuada y que ha sobrevivido a los embates de la oposición, que durante los primeros 2-3 meses fueron muy intensos. O sea, la oposición salió con todo y pensando que podían derribar al gobierno en 3-4 meses, pasando leyes en el Parlamento donde si no tiene la mayoría el gobierno cae. Y eso no ha sucedido. Lo segundo es que, independientemente de la imagen, porque es que te hacen esos sondeos de imagen, cuál es la imagen hoy,
sí.
Yo digo que a los pingos hay que verlos en la cancha y cuando abren las gateras. Y eso va a ocurrir dentro de 3 años cuando haya elecciones. O sea, que ahora el primer ministro tenga más popularidad o menos popularidad es irrelevante. Lo que hay es mucho ruido político alrededor de lo que pasó con este tema del espionaje, que aparentemente alguien pasó pescado, no sé si puedo decirlo, podrido, a un medio que hizo una denuncia altamente escandalosa de haber invadido más de 26 teléfonos de distintos personajes de la política o del gobierno de Israel, y resultó ser que todo termina en que uno solo fue realmente asediado de manera incorrecta y fuera del rango de lo que el juez había permitido. Es decir, que alguien tuvo interés de calentar el ambiente. Y hay que tener en cuenta que en estos días el ex primer ministro Netanyahu tiene que decidir si acepta o no llegar a un arreglo extrajudicial en donde él reconoce culpabilidad o no. Entonces, hay por el lado político hay como un ambiente medio enrarecido, pero yo estimo que esto se va a resolver dentro de poco, porque Netanyahu no puede estirar mucho más su decisión.
Claro.
En hebreo se dice, en hachirayo, no hay medio embarazo. O estás embarazado o no estás embarazado.
Claro,
entonces
claro.
Él tiene que tomar la decisión para qué lado va.
Y si aceptara que tiene el ex primer ministro algún grado de responsabilidad en este juicio por presunta corrupción, ¿su partido estaría perjudicado políticamente hablando o no?
Mira, electoralmente tiene una masa crítica que los acompaña. Sí, la pregunta es, en las internas, ¿quién va a quedar o quiénes son los que candidatos a reemplazarlo y qué nivel de apoyo va a tener a nivel interno?
Claro.
Ahí supongamos que hay como dos grandes candidatos, o por lo menos dos postulantes. Uno es Nir Barkat, que es ex intendente de Jerusalén, sí, que ya está haciendo campaña, aunque parezca increíble. Y el otro es Katz, que es el número uno después de Netanyahu dentro del partido y que es el que, digamos, en las internas anteriores, después de Netanyahu, sacó la mayor cantidad de votos. Pero todo eso es irrelevante porque una cosa es cuando el líder está al frente y otra cosa es cuando los que lo siguen intentan postularse. Y la pregunta es, ¿quién de los dos puede capitalizar o podrá capitalizar mayor cantidad de lo que se llama el Garina Calle, la base? Hoy Netanyahu en la última división sacó 30 mandatos, tenía 36, o sea, 6 fueron a parar al que actualmente es ministro de Justicia, Gideon Saar. Entonces la pregunta es si los desencantados de este gobierno van a volver al Likud, sea quien fuese que esté liderando,
claro,
o si van a tener que empezar a escarbar y buscar nuevos votantes, porque Netanyahu no está y la imagen de quien sea el candidato no es la misma. Pero bueno, yo creo que falta para eso. Tengo la esperanza de que el acuerdo de rotación, que si no me equivoco es en agosto de este año, ¿no es cierto?
Sí.
Agosto, en agosto tienen que cambiar. ¿Agosto sería Lapid? Agosto, me parece que Lapid debería asumir como primer ministro y esperemos que se cumpla por, más allá de si la gestión va a ser buena o mala, por una cuestión de
respeto a las instituciones. Claro.
Visible frente al electorado. Se prometió y se cumplió.
Claro. Carlos, un panorama muy completo nos has dado. Felicitaciones. No me dijiste si perdiste, si tu equipo perdió o ganó. Atención, ¿eh?
Ah, bueno, no,
no, no, no, no, ya veo que perdió. Si no me lo dijiste, no, porque perdió.
No, no, nosotros tenemos el lema que yo tenía cuando jugaba al fútbol en el Zule Pérez, era ganar, ganar, perder, perder,
sí,
amistad, siempre tener.
Carlos, muchas gracias, te mando un gran abrazo y seguimos en contacto.
Muchas gracias a ustedes, que estén bien.
Gracias, igualmente.